Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad este viernes 29 de septiembre. Ya saben que a las 10:30 se enciende la linterna de la iglesia, como cada final de semana en la cadena COPE. Estamos a las puertas de un fin de semana en el que predominará el tiempo estable y las temperaturas bastante altas en casi todo el país, lo típico del llamado veranillo de San Miguel. Luego le preguntamos por el veranillo de San Miguel a nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina, que acudirá a su cita habitual en la linterna los viernes a las 8 menos 25 de la tarde y por si acaso. Faltan dos días para el 1 de octubre, que eso es simplemente ponerse a leer el calendario, no deja de ser licenciado en Ciencias de la Información ni periodista. Se mira el calendario y se sabe que faltan dos días para el 1 de octubre. Para el referéndum ilegal, porque es ilegal, hay que recordar que es ilegal, que está suspendido por el Tribunal Constitucional y que los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, investiga como delito ese acto. Convocado por la Generalitat. Nadie sabe lo que va a pasar, aunque empiece a intuirse ya cierta realidad. Las plataformas independentistas subvencionadas por el gobierno autonómico catalán, los brazos callejeros de la Generalitat, llevan semanas pidiendo a la gente que se eche a las calles, que formen largas colas en los colegios. Y desde esta tarde están organizando actividades de lo más variopinto. Fiestas de pijamas en los colegios. En varios centros escolares para que la gente desborde los colegios, niños incluidos. Que esto es lo peor de todo lo que está ocurriendo, la utilización de los menores, la perversión de menores en este asunto. Y se busca la foto. El mayor de los Mossos de Escuadra ha ordenado esta tarde desalojar sin violencia, ha dicho, y cerrar los colegios el domingo a las 6 de la mañana. De hecho, en algunos colegios ya han intervenido los Mossos de Escuadra para ir desalojando a la gente que se estaba intentando quedar allí. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, acompañado de otros consejeros Romeva y Turull, han enseñado unos contenedores de plástico que ellos llaman urnas para votar el domingo, que son como papeleras de estas que hay en los cuartos de baño sin pedal, pues más o menos eso es lo que han enseñado. O para guardar cualquier tipo de utensilio. Son de fabricación china y las han usado, por ejemplo, en elecciones en Uganda o en Papúa Nueva Guinea. Son opacos, de transparente no tienen nada, no se ve, con lo cual pueden estar llenos el día de la votación. Son contenedores low cost de fabricación china y, por supuesto, Junqueras deja caer que donde se va a votar es en la calle.
Habrá todas las mesas y los ciudadanos de Cataluña podrán votar. Y si alguien intenta impedir que haya una mesa o intenta impedir que haya un colegio electoral o intenta impedir cualquier otra cosa relacionada con el voto de los ciudadanos igualmente podrán votar.
Porque estarán en la calle y ese alguien es el juez. Y el fiscal y los policías autonómicos de Cataluña. Han enseñado los contenedores, los del gobierno de la Generalitat, en un acto que ha sido externalizado, privatizado, en una rueda de prensa, no en ninguna sede oficial, sino en la sede de Mediapro, en Barcelona, la empresa del multimillonario Roures, que ha cobrado 10 euros por periodista y día, y que, por ejemplo, las televisiones que han hecho alguna conexión en directo, 300 euros. Es lo que tiene ser trotskista, que el negocio es lo primero. La cadena COPE lo ha seguido desde la distancia, no hemos pagado, y sobre todo porque no acudimos a actos ilegales. Y sobre todo en un día en el que precisamente, por cierto, hoy, que a lo mejor esto no lo enseñan en las escuelas de Cataluña, se cumplen 40 años del restablecimiento de la Generalitat de Cataluña, antes que la Constitución. Septiembre del 77, tres meses después de que Suárez ganara las elecciones por primera vez. Lo hizo el Consejo de Ministros, presidido por Adolfo Suárez, después del pacto con Tarradellas. Por cierto, que es noticia que el rey Felipe VI, ha despejado su agenda de actividades oficiales toda la semana que viene. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado bloquear la aplicación con los puntos de votación que publicó Puigdemont el miércoles. Se lo ha ordenado a Google. Entre tanto, los Mossos ya han empezado a ir a los locales electorales colegios con la orden de identificar a las personas que están preparando el referéndum. El mayor trapero pide limitar el uso de la fuerza. Última hora en COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El mayor de los Mossos ya ha dado instrucciones para que se requisen urnas y se cierren los colegios antes de las 6 de la mañana del domingo. Ordena limitar el uso de la fuerza y, ante la resistencia pasiva, no usar la porra policial. Agentes de los Mossos ya han empezado a personarse en algunas escuelas, levantando acta de las actividades que se están desarrollando e identificando a personas. En algunos casos, los centros ya han cerrado sus puertas y se impide la entrada de vecinos. Todo esto el mismo día en que hemos visto por primera vez las urnas que se piensan utilizar el domingo. Urnas de plástico blanco, no transparente del todo, con tapa negra y con el logo de la Generalitat. El gobierno catalán garantiza que se podrá votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, incluso si se cierran las escuelas. Lo que no han explicado es cómo lo van a hacer. Están convocados 5 millones de catalanes y el gobierno ha habilitado 2.300 escuelas. Por cierto, que la rueda de prensa en la que se han explicado los detalles del dispositivo electoral, los periodistas han tenido que pagar.
El gobierno ha calificado de deleznable la utilización de los niños por parte de los independentistas. Además, el portavoz Méndez de Vigo ha advertido que Puigdemont y Junqueras ya no son interlocutores válidos y reitera que lo del domingo no va a ser un referéndum María Daván.
El gobierno lo deja claro, el 1 de octubre no será el 9N, no habrá referéndum, no habrá urnas y la ley se cumplirá. Íñigo Méndez de Vigo se mostraba convencido además de que los Mossos se someterán a la ley.
Los Mossos son un cuerpo de seguridad del Estado, tienen la competencia en Cataluña, pero en virtud de 152 de la Constitución son una delegación que hizo el Estado. Yo estoy completamente seguro que van a cumplir con la ley y que van a cumplir sobre todo el mandato del juez.
Méndez de Vigo calificaba además de deleznable el uso de los niños para causas políticas. Eso cruza muchas líneas rojas, decía. El portavoz del Gobierno insistía en que siguen dispuestos a hablar con la Generalitat, pero dentro de la ley, aunque considera que Junqueras y Puigdemont están ya descalificados para el diálogo.
Por cierto, que el presidente Rajoy no participa en el Consejo Europeo que tiene lugar este fin de semana. Allí el presidente de Francia, Macron, ha dejado claro que su único interlocutor en España es precisamente Mariano Rajoy. Lo ha dicho en Tallin, en la cumbre de los líderes de la Unión Europea, que cuenta el corresponsal de la cadena COPE, José Luis Concejero.
Ha sido el último, pero el que más ha respaldado al gobierno de España en toda la cumbre informal que acaba de terminar en Tallin. El presidente de la República Francesa ha recordado que entre los Estados miembros no tenemos que darnos lecciones. Emmanuel Macron reconoce que en la vida política hace falta serenidad y diálogo. Aunque insiste, confía plenamente en Mariano Rajoy.
Je connais un interlocuteur, c'est l'Espagne. J'ai un interlocuteur à la table du Conseil, c'est Mariano Rajoy.
Solo tengo un interlocutor, son España y Mariano Rajoy, ha dicho el presidente Macron. Confío en su determinación para defender los intereses de España. Precisamente Mariano Rajoy ha sido la gran ausencia de esta cumbre informal. Se ha quedado en Madrid ante la gravedad de la situación en Cataluña. De todas formas, España ha dejado claro a sus colegas europeos que el domingo no se celebrará ningún referéndum.
En la crónica económica, pendientes de la agencia de calificación Standard & Poor's, de si la tensión en Cataluña afecta a la solvencia de España, lo analizamos en la reunión del equipo económico hoy con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibisate y Joaquín Mizmanos.
La decisión de Standard & Poor's se va a conocer pasada las 10 de la noche. El ministro Luis de Guindos le ha dicho a Herrera que espera que nos confirme la nota, el aprobado alto con perspectiva positiva. El titular de Economía ha negado además aquí en COPE que haya abierto la puerta a un pacto fiscal, a una especie de cupo catalán similar al que gozan País Vasco y Navarra tras el 1 de octubre.
No, en este momento y en la realidad económica española. Eso ni se plantea. Cuéntame. Lo del cupo ni está encima de la mesa.
De momento la deuda de Cataluña con el Estado va en aumento, se ha elevado a 52.500 millones de euros, el doble que Andalucía. En la bolsa, el IBEX cierra septiembre con una ligera subida, insuficiente para recuperar los 10.400 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando encendemos la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
Oriol Pujol y su mujer irán a juicio por el caso de la ITV. El juez entiende que el exdiputado de Convergencia en el Parlamento catalán se valió de su influencia política para favorecer a determinados empresarios y cobrar los servicios a través de su esposa. La Fiscalía tiene previsto pedir el ingreso en prisión del hijo de Jordi Pujol al aceptar una pena superior a los 2 años de cárcel. Contamos también que el gobierno ha rechazado la extradición del periodista turco arrestado en el aeropuerto del Prat por orden de Erdogan, ya que tiene condición de refugiado en Suecia. Fue puesto en libertad condicional tras permanecer casi 2 meses en prisión. Y de distintas cárceles de Perú han llegado hoy a Madrid 67 personas que cumplían condena en ese país sudamericano. Se trata de la mayor repatriación de presos españoles en el extranjero. Además, en México han localizado el cuerpo del segundo español fallecido en el terremoto. Juan Carlos Peñas, capitán de la Unidad Militar de Emergencias, ha explicado en la tarde de COPE cómo ha sido ese rescate.
Ha sido un trabajo muy complicado, muy complicado. Hay que tener en cuenta que él estaba en la segunda planta y, bueno, ha sido una noche tremenda. Ha habido que remover mucho y hacer, la verdad es que verdadera miseria para poder llegar a él. Pero al final lo hemos conseguido y bueno, la familia puede descansar y tener el cuerpo de Jorge.
Además, los Mossos han confirmado que los cadáveres hallados en el pantano de Susqueda, en Gerona, corresponden a la pareja desaparecida desde el pasado 24 de agosto. Y un asunto más, mañana concluye el año hidrológico con una sequía preocupante. Durante los últimos 12 meses ha llovido un 14% menos de lo habitual. Una situación que ha provocado, entre otras cosas, que el Ayuntamiento de Madrid haya activado hoy nuevas restricciones en el tráfico de la capital para rebajar los niveles de contaminación. Restricciones que van a seguir mañana.
Última hora de la crónica internacional, Javier García.
Más allá del referéndum ilegal del 1 de octubre, el Brexit ha sido el otro gran asunto de la cumbre de los líderes europeos que ha acogido hoy la ciudad de Tallin, una cita en la que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha descartado progresos en la negociación con Reino Unido durante el mes de octubre. Calificaba de milagro Juncker un hipotético avance en las negociaciones antes de la próxima ronda de contactos del día 9 de octubre. May, mientras tanto, ha tendido la mano a sus socios europeos para colaborar en materia de ciberseguridad. En Alemania, el Partido Socialdemócrata ha reiterado una vez más su intención de situarse en la oposición. De esta forma, acalla los rumores que apuntaban a una nueva coalición con los conservadores sin la canciller Angela Merkel al frente. Además, Estados Unidos ha ordenado retirar a más de la mitad del personal de su embajada en Cuba tras los últimos ataques a funcionarios estadounidenses, ataques de los que todavía se desconoce su autoría.
Y en el deporte, a las 8:30, ¿qué contamos hoy, Manolo Lama?
Todo el mundo muy pendiente de la lista de Julen Lopetegui después del tuit que puso ayer Gerard Piqué, donde incitaba a que se volviera a votar. Pues bien, Lopetegui ha convocado a Gerard Piqué y ha defendido el compromiso que tiene el jugador del Barça con la selección española. En esa lista entran como novedades Callejón, el jugador del Nápoles, y Rodrigo, futbolista del Valencia, y se caen De Lofeo y Villa. Muniain no está ni en esa lista ni en la del Atleti, porque después del partido que jugó ayer, Muniain desgraciadamente se ha roto el ligamento anterior de su pierna derecha. Y dos apuntes más: en el Gran Premio de Malasia, hoy en los libres, Fernando Alonso ha sido quinto y hoy comienza la ACB con un partidazo entre el Barça y el Baskonia.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 28 grados y cielo despejado. El fin de semana se mantienen las temperaturas altas con máximas de 29 grados y cielo nuboso. La Comunidad de Madrid ha registrado un aumento de casi el 20% de turistas extranjeros en los 8 primeros meses de 2017, según datos de Frontur. La región ha recibido 4 millones y medio de visitantes entre enero y agosto. Es la región que registra mayor subida, duplicando la media nacional. Mañana se celebran las primarias en el Partido Socialista de Madrid. 3 candidatos aspiran a sustituir a Sara Hernández como secretario general e intentar poner paz entre las diferentes familias: José Manuel Franco, Eusebio González Jabonero y Juan Lobato. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha dicho que votará mañana y que lo hará por José Manuel Franco. Y recuerden que mañana se mantendrá el escenario 1 de protocolo anticontaminación. Se podrá circular por la M30 a una limitación de 70 kilómetros por hora. Continúa la información en La Linterna.
En la Dirección General de Tráfico, en este viernes, cuenta coches Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, dificultades en las salidas de la capital, en la 1 en el Molar por accidente, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares por una colisión, en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en La Caja Mágica y en Pinto, en la A5 en Móstoles, Alcorcón y en Navalcarnero, y en la A6 en Las Rozas. En la M40, circulación congestionada en Vallecas, sentido A5, y Coslada y Vicálvaro en ambas direcciones. Problemas en la A42 en Getafe por avería en ambos sentidos. En Barcelona, dificultades en las rondas B10 y B20, circulación con retenciones en la A2 y en la B23 en San Joan de Espí hacia Barcelona, y en la B30 en Barberá del Vallès hacia el enlace con la C58. En Valencia, tráfico lento en la Nacional 220 en Manises en ambos sentidos, en la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Cuart de Poblet hacia Paterna, y en la CV35 en Burjasot en sentido entrada a la capital. Por último, en Andalucía, retenciones en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona, y en Sevilla en la ronda SE30.
El tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes cubrirán toda la mitad norte del país y podrá llover en Asturias, Cantabria y norte del País Vasco. Las temperaturas subirán en toda la península, principalmente en Castilla y León y Navarra, donde llegarán hasta los 18 grados de máxima. En el sur del país los termómetros podrán alcanzar los 21 grados, al igual que en las Islas Canarias.
A las 7 y 14 minutos hay luz en la linterna, por si acaso. Hoy tampoco tenemos al profesor Pinar Boledas, como viene siendo habitual últimamente. Volverá, ¿eh? Volverá próximamente el profesor Pinar Boledas de su gira por América. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando hoy en tus redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan sobre la última orden de José Luis Trapero, el mayor de los Mossos de Escuadra. Ha pedido a sus agentes que el domingo a las 6 de la mañana desalojen y cierren los colegios electorales.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa que tú diriges?
Pues les hemos preguntado si creen que los Mossos cumplirán la orden de Trapero y en el Facebook de La Linterna, Roberto no cree que hagan nada y Gloria dice que da igual, porque en caso de que cumplan las órdenes, los independentistas tendrán pensadas otras alternativas. Y también nos comentan en la cuenta de Twitter de La Linterna, Javier se apuesta un café para todo el equipo a que no se cierra ningún colegio.
Por cierto, que ya están en ello algunos Mossos de Escuadra, en algunos colegios de Barcelona, a esta hora, o por lo menos lo están intentando. Hay que dar un margen todavía. Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter arroba Linterna Cope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Se despeja el guión de La Linterna como cada viernes porque entra el Grupo Risa.
Sí, el mensaje hoy nos lo ha dejado nuestro presidente.
¿Quién?
Y nos pues Mariano Rajoy. Y nos cuenta un secretillo sobre la familia de Trump.
Querido Juan Pablo,
hombre,
aquí el presidente. Vengo de Washington.
Muy bien.
No veas lo grande que es eso,
sí,
don Melarejo.
Sí.
Estuve durmiendo en la Blair House, que es donde dormimos los grandes.
Correcto.
Yo incluso tenía una habitación con tele, o sea, hasta con televisión.
Qué bárbaro.
Y para mí solo, increíble.
Sí,
bueno, y qué decirte, la familia Trump son muy de La Linterna, muchísimo.
¿Ah, sí?
Los dos, él y ella, Melania.
Bueno.
Y Donnie, bueno, yo ya la llamo Donnie porque
correcto,
somos muy colegas.
Que sí.
Pero la hija más. La hija es fan de La Linterna hasta más no poder.
Muy bien.
Y lo que le gusta sobremanera es la reunión del equipo económico, porque claro, ella es Ivanka. Es un chiste que me ha mandado Artur Mas. Bueno, menos mal que este fin de semana no tengo nada y así podré descansar. Venga, y ahora el Grupo Risa. ¡Vamos, adelante!
¿Qué destacamos del Grupo Risa hoy con Herrera Andrea?
Pues hoy han emitido la promo inédita de la cadena COPE que habían preparado para el especial sobre el referéndum del 1 de octubre que encabezará Carlos Herrera este domingo.
Este domingo, a las 10 de la mañana con Carlos Herrera.
¡Vamos al colegio!
Muy bien el técnico, ha puesto el audio que justo no hay que poner.
Este domingo escucha a Carlos Herrera en COPE.
Pero que vayan todos al colegio.
Pero que no, hombre, que no.
Y sepan además...
Pero tú no lees los periódicos.
Que tienen que comportarse muy bien.
Lo estamos arreglando.
Carlos Herrera te cuenta minuto a minuto lo que está ocurriendo en Cataluña.
¡Ay, viva Arbeti!
El próximo domingo...
¡Uy, que llega, que llega!
Referéndum ilegal en Cataluña.
¡Anda!
Que sí, Carlos, referéndum ilegal en Cataluña.
No me digas.
Referéndum ilegal.
Anda.
¿Pero qué es ilegal?
Toma.
A partir de las 10 de la mañana...
A ver.
Carlos Herrera llamará a las cosas por su nombre sin cortarse un pelo.
Señores de Sévena. Señores de Sévena. Miren ustedes qué está pasando con eso.
En la cadena COPE...
Que la quiero escuchar.
Herrera desde Cataluña.
Por el puente de Aranda se tiró.
No.
Se tiró el tío Juanillo, pero no se va.
Tarjeta amarilla para técnico.
Ya saben que pueden volver a escuchar este momento o cualquier sonido de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6:00 a.m.
A esta hora del viernes en La Linterna los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mardomingo, lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Pues tenemos que torear en Madrid, en la Feria de Otoño, última gran feria de la temporada en la capital de España. Se están lidiando toros de Núñez del Cubillo para Sebastián Castella, Paco Ureña y Luis David Adame, que confirma alternativa. En los tendidos de la Plaza de Toros de Las Ventas está, como no, el director del albero de cope.es, Sixto Naranjo. Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento ya se han lidiado tres toros y el destacado hasta el momento ha sido Paco Ureña con el tercero. El murciano ha firmado la faena más reposado de lo que llevamos de tarde y ha cortado una merecida oreja. Luis David Adame ha confirmado su alternativa con oficio pese a su juventud y el francés Sebastián Castella ha dejado por su parte un trasteo de poca sustancia.
Del resto de la feria hay que destacar la oreja de Román de ayer y la irrupción del novillero Carlos Ochoa, que se presentaba con caballos en Madrid. Para el fin de semana, Perera, del Álamo y López Simón mañana, y el domingo, mano a mano, Paco Ureña y Juan Bautista, que sustituye a Antonio Ferrera.
¿Y quieres terminar en Salamanca? ¿Por qué?
Pues porque esta semana se ha suspendido la presentación de la cátedra de estudios sobre la tauromaquia de la Universidad de Salamanca por las amenazas de la Asociación Estudiantil CEA. En su currículum está un escrache a Leopoldo López Padre en el aula magna o la organización de charlas con Willy Toledo o Diego Cañamero.
Dos intelectuales de primera.
Unas joyitas. Un nuevo ataque a la libertad de los taurinos y a la libertad de cátedra, que recordemos está recogida en el artículo 20 de la Constitución Española, pero poco les debe importar.
Anda, que si Unamuno levantara la cabeza. Buen quite, Mardomingo.
Gracias.
Más cultura ahora mismo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Peregrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo del Louvre de París estudia un dibujo atribuido a Leonardo da Vinci.
Expertos franceses intentan determinar si la Gioconda desnuda es obra del pintor renacentista, un retrato de una mujer con una sonrisa que recuerda mucho a la Mona Lisa. Los primeros análisis realizados a este doble de la Gioconda han confirmado que fue dibujado en la época en que vivió da Vinci. Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un boceto para un óleo y que fue realizado al menos en parte por Leonardo.
Los espejos, perspectivas y colores de Van Eyck desembarcan en la National Gallery de Londres.
Reflexiones, Van Eyck y los prerrafaelitas, se titula así la exposición que abre sus puertas este lunes en el Museo Londinense. Reúne las obras de los creadores británicos del siglo XIX, influidos por el artista flamenco. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
La National Gallery de Londres homenajea con esta exposición al gran artista flamenco de su tiempo, Jan Van Eyck. La muestra, titulada Reflexiones, Van Eyck y los prerrafaelistas, se va a exhibir hasta el próximo 2 de abril en la Pinacoteca londinense y mostrará cómo el maestro influyó y sirvió de inspiración con el retrato del matrimonio Arnolfini a la Hermandad Prerrafaelita, una asociación de artistas y críticos ingleses que forjaron un nuevo estilo pictórico radical. Por eso muchos de ellos copiaron la fascinación de Van Eyck por los espejos y su admiración por los espacios lumínicos. Eso se va a poder ver en una exposición que dedica exclusivamente, además, una de sus cuatro salas a la influencia que obtuvo el pintor español Diego Velázquez del trabajo del artista flamenco.
La Film Symphony Orchestra estrena gira mañana en el Auditorio Nacional con todas las entradas vendidas.
Una gira que abarcará 30 conciertos en 25 ciudades. Sefi García.
El sábado en Madrid y el domingo en Barcelona son los dos primeros conciertos de esta orquesta que se dio a conocer al gran público en los premios Goya de este año. Tras su gira Star Wars, retoma las bandas sonoras más conocidas, las de Oscar, las de películas infantiles, las clásicas y las más recientes. Constantino Martínez Orts dirige a 70 músicos.
Abarcar el mayor número de estéticas, de décadas y de compositores para ofrecer un recorrido más amplio posible en cuanto a todo lo que el cine supone, ¿no? Y que, bueno, que el concierto en sí pues sea lo que yo llamo la montaña rusa de emociones, que, bueno, pues que el espectador esté en la butaca y que esté cogido a ella hasta el final, si es posible, a llevarlo al estadio.
La gira suma esta temporada Tarragona, Roquetas, Tenerife, Torremolinos, Vitoria, Burgos, Cartagena y Salamanca. Una app permitirá a los asistentes al concierto vivir sus propias experiencias y participar en el sorteo de un viaje a Hollywood. Para ello, deberán acertar las 10 bandas sonoras que la FSO tocará en tan solo 100 segundos.